En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario.
Señor presidente, respecto de la cuenta de la sesión de hoy, corresponde informar de oficios de su excelencia el presidente de la República, por medio de los cuales retira y hace presente nuevamente urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley. El primero es el proyecto que está en el primer lugar de la tabla, el que moderniza los procedimientos concursales y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas, el boletín 13.802. En este caso, el presidente está retirando la urgencia. Y el segundo, en la misma línea, califica de suma urgencia el proyecto que está en segundo lugar de la tabla, que es el proyecto de ley que moderniza la ley 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado, con la urgencia calificada de suma. También hay una solicitud de la diputada señora Sofía Cid, quien adjunta una carta dirigida a la comisión solicitando recabar un acuerdo para poner en tabla el proyecto de ley contenido en el boletín 14.011-03 en virtud de los antecedentes que allí se enuncian. Eso es solamente, presidente.
¿Cuál es el proyecto? Ahora, perdón. ¿Puede poner de nuevo la cuenta en pantalla, por favor, Pedro? ¿O Robert?
En Comisiones Sin Papel está el antecedente de carta de la diputada.
¿Sí? Es para ver qué proyecto era.
Y específico. Se modifica la ley 20.416 que fija las empresas de menor tamaño para ser solidariamente responsable a la empresa principal o dueña de la obra o faena, del pago de los bienes entregados o servicios realizados por las micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras en las condiciones que indica. Es un proyecto de artículo único. Y su objetivo es proteger a las pymes en su rol de proveedora de empresas contratistas y subcontratistas. Eso es, presidente, señor senador.
Perfecto. Entonces, partamos por el primer proyecto que estaba en tabla con el tema pendiente, que era el tema del Ministerio Público, que es lo que debíamos resolver, porque eso es lo único que falta de este proyecto para que lo despachemos.
Exactamente.
Perfecto. Sobre ese punto, no sé si están los invitados ya conectados. Entonces, se ofrece nuevamente la palabra y deberíamos resolver.
¿Presidente?
Sí.
Presidente, por acá Jimena. Por su intermedio, buenos días a todos los presentes en la comisión. Dar cuenta de lo que ocurrió durante la semana pasada a propósito de la solicitud que nos hicieron en la comisión para analizar en conjunto con el Ministerio Público la pertinencia de incluir al Ministerio Público como titular de la acción en el proyecto de ley que modifica la ley de insolvencia y reemprendimiento. En ese contexto nos juntamos con Mauricio Fernández, el superintendente, y a analizar el tema, y la verdad es que nos resultó bastante complejo en términos de que no era una materia que hubiera sido analizada en el proyecto, en la idea matriz del proyecto, ni tampoco durante el primer trámite. Por lo tanto, necesitábamos más antecedentes para poder analizar si correspondía o no hacer tal modificación Y además analizar cuál era eventualmente el impacto que podía tener este ajuste que en la letra podía parecer menor. Fue así que solicitado los antecedentes a Mauricio, la verdad es que el Ministerio Público, atendido a la carga de trabajo que tienen, no cuentan con mayor información o mayor detalle que nos permita a nosotros resolver la materia con más antecedentes sobre la mesa y por lo tanto consideramos dentro de esa reunión que lo pertinente era darnos más tiempo, analizarlo en una instancia distinta. Todos entendemos la importancia que tiene el proyecto de insolvencia y lo relevante que es que pronto sea ley para que llegue y beneficie a las pymes y a las personas. Y por lo tanto nos comprometemos, como lo hemos hecho en otras oportunidades, a trabajar en conjunto con el Ministerio Público y la Superintendencia en ver con mayor profundidad la materia que se solicitó analizar para ver si es pertinente incluirlo ya sea en la discusión del proyecto de delitos económicos que hoy está en la Comisión de Constitución o bien en una instancia separada que aborde solo lo relativo a los delitos concursales, como también lo hemos hecho para otros proyectos. Así que eso, presidente, es la conclusión de la reunión y de los análisis que hicimos en conjunto con el Ministerio Público y la Superintendencia durante la semana pasada.
Perfecto, se ofrece la palabra.
Señor presidente, saludarlo por su intermedio, también saludar a todos los presentes en la convención de hoy día, solo agregar a lo que dijo Jimena, que bueno, nosotros tenemos canales de trabajo con el Ministerio Público a través de un convenio de colaboración, yo ya lo había comentado, canales que han funcionado bastante bien, así que nosotros comprometimos, y así lo acordamos con el Ministerio Público, con Mauricio Fernández y su equipo, de quedar abiertos desde ya, digamos, a trabajar con el Ministerio de Economía, con ello y con todas las instancias, digamos, que sean necesarias para poder seguir desarrollando esta propuesta que han hecho ellos con, a la luz de mayores antecedentes y, como decía Jimena, poder continuar también con el proyecto que hoy día, el proyecto que modifica los procedimientos concursales, sobre todo, en especial, procedimientos simplificados que son tan necesarios para las empresas de menor tamaño y las personas que lo están necesitando, digamos, en esta época de pandemia que ha generado esta crisis económica. Eso, señor presidente, solamente quería agregar. Muchas gracias.
Ofrece la palabra.
Vamos al texto, entonces, que nos falta votar nomás. Presidente.
Presidente, hay alguien que está pidiendo la palabra, don Mauricio Fernández.
Perfecto, no lo veo en pantalla, así que gracias, senador Avenado. Señor Fernández.
Muchas gracias, señor presidente, con su venia y saludo a todos los honorables y honorables senadores. Muy brevemente, porque yo sé que el interés es avanzar en el cierre de este proyecto, reiterar que este es un tema relevante para la Fiscalía, el tema de la posibilidad de que no hayan ámbitos de delincuencias que no puedan ser investigadas por la Fiscalía, es un tema de fondo y permanente que ha tenido reconocimiento normativo en varios proyectos que hasta ahora estaban, en varios delitos que hasta ahora estaban cerrados a la posibilidad de ser investigados, como los delitos tributarios, los aduaneros, que en un proyecto que va a conocer el Honorable Senado, prontamente se abre una posibilidad de que sean investigados sin necesidad que el ente administrativo decida que se investiguen. Esa es la posición permanente y si no es posible en este debate avanzar en eso, sin perjuicio de las conversaciones que siempre estamos dispuestos a tener con todas las instancias del Poder Ejecutivo, vamos a seguir insistiendo en otros proyectos que no haya ámbitos de delincuencia que estén cerrados a la posibilidad de ser investigados por la Fiscalía. Gracias, señor presidente, por el tiempo.
Perfecto. Se ofrece la palabra. ¿Qué es lo que está pendiente por ser votado? Pedro, ¿usted lo tiene? ¿Tiene el texto?
No sé si puedes proyectar el texto. Recordarle a la comisión de que el artículo sobre el cual recae esta materia ya fue votado. Lo que, como se levantó este tema por parte del Ministerio Público, los senadores consideraron importante debatirlo. No obstante, para ello es necesario reabrir el debate y para eso se requiere unanimidad de la comisión.
¿No hay propuesta? Presidente, si no hay propuesta, no hay necesidad de hacer votación. Despachemos lo que queda y tal como dijeron los técnicos, se va a abrir un canal de conversación ahí entre el Ejecutivo y el Ministerio Público y cuando la tengan podrán traernos algo, en el trámite que sea, o en otro texto, si eso es. Aquí le damos más vuelta al asunto respecto a la intervención del señor fiscal. A mí no me gustaría que quedara la sensación así de que lo que se busca es impedir la acción del Ministerio Público, por el contrario. Lo que se busca es ser funcionales con el proyecto, porque también este es un proyecto que lo que busca es dar la posibilidad de que aquellos que caen de quiebra o de insolvencia o lo que sea puedan en algún momento reactivarse, puedan reinventarse, puedan reiniciar una actividad económica y bueno, no se trata de alargar las cosas, también se trata de hacerlas eficientes. Hay juicios que todavía están ahí por 5, 7 años, 8 años, 3 años, 4 años, otros que duermen el sueño lo justo y nunca más se sabe. Y tal vez buscando el ideal se pierde eficacia en el objetivo que busca este proyecto. Entonces, cuando se tenga una propuesta, presidente, la vemos. No hay problema, pero no tiene sentido seguir dándole vuelta a esto ahora.
¿Se ofrece la palabra?
Presidente.
Senador Lurana.
Bueno, de acuerdo a lo que planteó la asesora del Ministerio de Economía, un diálogo entre el Ministerio entre Economía y el Ministerio Público, y por lo que entiendo hay un acuerdo de que esto se va a analizar en una instancia separada, no sé si será el proyecto de delito económico. Por lo tanto, creo que aquí lo que nos corresponde es seguir con los temas pendientes y lo que está votado, está votado. Yo me quiero quedar con ese mensaje entregado por parte del Ministerio de Economía, que obviamente es parte del Poder Ejecutivo y son ellos los que están patrocinando este proyecto de ley.
Bueno, entiendo que no hay acuerdo para meterse en este tema. Yo, en todo caso, vamos a tener que seguir. Quiero manifestar una posición distinta. Yo creo que la regla general dice que el Ministerio Público debe poder iniciar investigación en todo tipo de delitos. Y la excepción es la que tiene que ser justificada. Creo que hay casos en que efectivamente se tiene que establecer la excepción. Hice referencia la vez pasada a propósito de los delitos de connotación o delitos sexuales, en que obviamente es la víctima la que tiene que determinar el inicio de la acción penal. Por razones obvias, y es algo que hay que respetar ahí en ese caso la decisión de la FIP. E incluso en el debate que se estableció en la Cámara respecto del tema tributario, yo tengo dudas, porque me parece que efectivamente la acción penal por parte del Servicio de Impuestos Internos es un mecanismo que incentiva, podríamos decir, el cumplimiento de la legislación tributaria. Y desde el punto de vista de política pública hay que ver si es que una acción penal generalizada pudiera generar un desincentivo para la recaudación, al contrario de lo que es tomar ciertos casos ejemplarizadores y generar, por tanto, los demás contribuyentes la necesidad que regularicen su declaración y cumplan con la legislación tributaria. A mí me parece un tema discutible desde el punto de vista del efecto de la política pública. Pero no me queda claro en este caso por qué podría existir esa excepción. Lo quiero decir. obviamente no es un tema en el cual yo esté cerrado, siempre se pueden escuchar buenos argumentos, pero no me queda claro por qué el Ministerio Público no pudiera accionar, no pudiera eventualmente actuar en esta materia. Pero entiendo que esto es un tema que se va a conversar con el gobierno, entiendo que no hay unanimidad en la comisión, así que propongo que pasemos, teniendo una postura distinta, pasemos al tema que queda pendiente. Senadora Aravena.
Solo que efectivamente a mí me hubiera gustado que pudiéramos ver este tema en profundidad, pero comprendo que no hay unanimidad. Pero eso para que exista el espacio de trabajo entre el Ministerio Público y el Ministerio de Economía respecto a este tema en particular. Porque evidentemente con la carga de trabajo que tiene el Ministerio Público y con el tiempo que se han dado varios representantes de estar acompañando este proceso, es porque evidentemente desde la práctica existe una necesidad de que ellos se involucren y tengan más potestades. Por lo tanto, yo me gustaría que esto que ha declarado la representante del Ministerio de Economía, Jimena Contreras, se haga, digamos, una realidad y que efectivamente exista ese trabajo que permita poder ver dónde es la mejor manera de legislar, si es, digamos, en una ley, digamos, paralela o no, pero que nos hagamos cargo y no que quede este espacio, digamos, en donde pudimos haber mejorado la ley y no lo hicimos. Solo eso. Muchas gracias.
Gracias, senadora. Pedro, ¿podemos ver lo que está pendiente por votar?
Presidente, es que era el único tema pendiente. El resto ya está todo visto, zanjado.
Ya, entonces, deberíamos dar por despachado el proyecto. De todas maneras, quedamos a la espera si el diálogo con el Ministerio Público y el gobierno permite eventualmente avanzar una modificación en este ámbito específico, entendiendo que en este proyecto va a ser difícil por el trámite que se encuentra.
No, es perfectamente posible, presidente. Todavía tenemos trámite, estamos en segundo trámite constitucional, puede haber un tercero, puede haber mixta, todavía hay tramitación.
Bueno, entonces quedamos a la espera. No, yo digo porque en general lo que nosotros esperamos es que la Cámara apruebe sin cambios, sin modificaciones para no generar la mixta, porque eso retrasaría el proyecto. Incluso constituida la mixta, alguien podría decir que es un tema que no se debatió anteriormente, en fin. Bueno, pero habiendo yo creo que incluso el debate que se generó en esta comisión sirve, presidente, para señalar que este sí fue un tema de la tramitación previa y, por tanto, una eventual mixta podría abordarlo. Y por lo demás, así va a constar en el informe. Jimena, adelante.
Presidente, solo para cerrar y volver a reiterar que esta materia es una materia que sí nosotros estamos analizando y que nos comprometimos con el Ministerio Público a ver la instancia en la que corresponde que se resuelva. Es un tema bastante más de fondo que solo la inclusión y decir quién tiene la titularidad de la acción. Entonces, por eso yo en otras oportunidades he tomado compromisos con ustedes de analizar los temas por separado con el objetivo de que los proyectos más grandes que hemos estado analizando por más tiempo puedan avanzar y mientras trabajamos en paralelo temas que requieren un análisis más profundo y luego...
221, página 221.
Así que... Toda la disposición de parte nuestra, de parte mía, y nosotros vamos a seguir trabajando en este tema. No queremos que sea un freno para el avance del proyecto en el que hemos estado trabajando tanto tiempo.
Perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar por despachado el proyecto. De todas maneras, ante la votación en sala se podría eventualmente presentar una indicación, si es que hubiera acuerdo. En caso contrario, vamos a ver qué pasa en la Cámara. Si la Cámara ratifica el proyecto como viene, se despacha para la sanción y promulgación del presidente. En caso contrario, si va a mixta, podría eventualmente reabrirse este tema. Yo insisto en mi postura de que creo que la regla general dice que el Ministerio Público pueda actuar y las excepciones son las que tienen que ser justificadas. Bueno, entonces despachamos el proyecto. Pasemos al segundo tema de la tabla.
Presidente, entonces usted sea por despachado el proyecto. Sí. Correspondería pasar al segundo lugar de la tabla.
El señor Fernández quiere hacer uso de la palabra.
No, señor presidente, muchas gracias. Solo era para despedirme, pero por eso estás haciendo la señal. Muchas gracias.
Agradecemos su presencia y bueno, cualquiera que el Ministerio Público desee participar de un debate, bienvenido en esta comisión, como siempre. Mándele saludos al fiscal nacional y reiterarle lo mismo, que puede enviar a los representantes del Ministerio Público cuando estime conveniente para escuchar su punto de vista.
Muchas gracias, señor presidente. Hasta luego, honorable.
Pasamos al segundo tema de la tabla. Mire, lo que pasa es que el subsecretario iba a exponer este proyecto, pero tiene un problema de agenda. Entonces, yo lo primero que quiero plantear es que nos pongamos de acuerdo porque tenemos urgencia, pero tenemos que establecer cierta metodología y creo que sería importante que estableciéramos quiénes van a ser los invitados a escuchar en este momento. ¿Ya? Perdón, ¿puede ponerlo en tabla? No en tabla, perdón, en la pantalla. No sé si.
Que están presentes. Les envié por WhatsApp la nómina de invitados que están presentes en la sesión.
Este es el boletín 14.137-05, ¿no?
Así es. Además del Ministerio de Hacienda, usted comentó que se excusa del Tribunal de Contratación de Compras Públicas, están los jueces titulares, señores Pablo Alarcón, el señor Álvaro Arévalo, el Francisco Javier Alsina, y también el secretario de abogado del tribunal, señor Felipe Olmos.
Perfecto.
Sí. El proyecto, presidente, es el 14.137. Está caratulado como proyecto que moderniza la ley 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. Los objetivos del proyecto son profundizar y desarrollar el proceso de modernización del gasto público que el Estado ha emprendido desde la creación del sistema de compras públicas, elevando sus estándares de probidad y transparencia, mejorando la eficiencia e incorporando la innovación, el análisis de necesidad y los principios de economía circular, como también perfeccionando el funcionamiento del Tribunal de Compras y Contratación Pública y las funciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública en el sistema de compras públicas. Finalmente, promover la participación de las pymes en los procedimientos de contratación pública. El proyecto tiene su origen en un mensaje presidencial que fue analizado por la Cámara de Diputados, está en segundo trámite constitucional para primer informe como urgencia. El proyecto consta de normas de quórum especial, tanto orgánicas constitucionales como quórum calificado. Respecto de las votaciones en la Cámara de Diputados, la votación general fue aprobada por 139 votos a favor y 4 abstenciones. Ahí también se indica el detalle de la aprobación de las normas orgánica constitucional y quórum calificado. Y en cuanto a la votación particular, el número 42 del artículo primero del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Hacienda, fue aprobado por 76 votos a favor, 66 en contra y una abstención. El proyecto consta de 9 artículos permanentes y 10 disposiciones transitorias, que están ahí indicados, y también la relación está en comisión papel a disposición de los señores parlamentarios, y finalmente están las disposiciones que se relacionan con el proyecto de ley. Eso es todo en relación sobre la relación del proyecto, presidente.
Gracias, Pedro. Mire, yo quisiera agregar para la próxima sesión los siguientes invitados. Me parece que es importante escuchar como representante del mundo de la ONG experto a Paola Díaz, que es del Observatorio Fiscal, tiene diversos estudios sobre el funcionamiento actual del mercado público, Valeria Lubert, que es de Espacio Público, de la Unidad de Transparencia, Trinidad Inostrosa, que es la exdirectora de Chile Compras entre los años 2014 y 2018, Guillermo Jiménez, que es profesor de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, en el ámbito de los gremios y las pymes, Eduardo del Solar, que es de la Convergencia Mesa Pyme, Marco Rivas, que es presidente de ASECH, Se podría también invitar a Tomás Silva, que es el gerente de ASECH, Janina Figueroa de Una Pyme, Enrique Román del Instituto Pymes, Roberto Fantuzzi de ASEXMA, Luis Solís, que es de los proveedores de Junaep, presidente del Consejo de la Sociedad Civil Chile Compra, y Diego Miranda, que es presidente de la Asociación de Funcionarios de Chile Compra. Creo que sería bueno que ellos los escucháramos. Yo le voy a mandar a Pedro el listado por WhatsApp para que tenga, y además con los teléfonos para que los podamos ubicar. Don José Riquelme, ¿cómo lo hacemos con el subsecretario? Deberíamos partir con el debate del proyecto, pero la idea era escuchar al subsecretario. Entendemos que él tiene un jefe y tiene, por tanto, que responder a lo que termina, los horarios que termina su jefe. Pero no sé cómo podemos hacerlo, o podríamos iniciar con la intervención de los invitados que están aquí y después escuchamos al subsecretario, tendríamos que cambiar el orden.
Gracias, presidente. Muy buenos días. Saludarlo a usted y por su intermedio, por supuesto, también a los demás senadores que integran la comisión, senador Pizarro, senadora Carmen Gloria, a don Pedro y a su equipo, y a los demás invitados. Justamente, presidente, yo le agradezco mucho su buena disposición y su comprensión a esta situación, por supuesto, de una jerarquía que uno no puede prescindir. Entonces, si a usted le parece bien, y a la comisión también así lo tiene a bien, podrán comenzar otros invitados y mientras el subsecretario se incorpora a la discusión.
Perfecto. Entonces, podríamos partir por los otros invitados. Yo aprovecho y saludo a Felipe Olmos.
Presidente.
Con quien nos conocemos porque fuimos compañeros de curso. Él era mucho más, ¿cómo se dice?, activo en su presencia en clase, un brillante abogado y un brillante también estudiante de Derecho de la generación del 87, del 87 al 91. Le envío un gran abrazo, Felipe.
Muchísimas gracias, señor presidente. Disculpe, estaba sin audio. Muchísimas gracias. Un agrado también compartir con usted aquí.
Bueno, entonces partimos por lo invitado. Pedro, usted nos va diciendo el orden.
Sí, yo le digo, sí, presidente, son todos miembros del Tribunal de Contratación Pública. Están los jueces titulares, señores Pablo Alarcón, Álvaro Arévalo, Francisco Javier Alsina. También está el secretario de abogado del tribunal, el señor Felipe Olmos.
Se ofrece la palabra.
Yo no sé quién de los...
Perdón, no sé si me escucha, señor presidente.
Sí, se escucha perfecto.
Pero tengo un problema con el sistema, pero no hay ningún no hay inconveniente para que yo pase a exponer la opinión del tribunal. Así que sí, lo importante es que me están escuchando. Primero agradecerle su invitación porque nos da la oportunidad de exponer nuestro pensamiento respecto únicamente de la parte que se refiere al capítulo quinto de esta ley, este proyecto de ley que modifica la ley de compras públicas, que es bastante intenso. Entonces voy a proceder a dar a conocer la opinión del tribunal sobre esta materia. Como es de conocimiento los señores honorables senadores, el proyecto de ley que moderniza la ley de compras públicas viene a materializar un largo anhelo de los actores involucrados en el sistema de compras públicas, que persigue perfeccionar la institucionalidad creada por la ley 19.886, publicada en el año 2003. En esta exposición comentaremos brevemente las sustantivas modificaciones que este proyecto de ley introduce al Tribunal de Contratación Pública. Avances contenidos en el proyecto de ley. El proyecto de ley reconoce modificaciones que estimamos indispensables. En primer lugar, el traspaso de la gestión administrativa del tribunal desde compra a la unidad administradora de tribunales tributarios y aduaneros. El carácter de justiciable que Chile Compra tiene ante el tribunal afecta la imagen de independencia de este órgano jurisdiccional, por lo que estimamos que este cambio es beneficioso para el sistema de compras públicas. En segundo lugar, respecto a la extensión de la competencia de esta judicatura desde la fase precontractual a la ejecución del contrato, permitirá poner fin a la fragmentación jurisdiccional que afecta a los proveedores, los que actualmente, al no contar con un mismo mecanismo de resolución de conflictos para todo el íter contractual, están obligados a litigar ante tribunales ordinarios, cuando las ilegalidades se hubieran producido durante la fase de cumplimiento del contrato, desaprovechándose así la existencia de un órgano jurisdiccional especializado en materia de contratación pública. En tercer lugar, el proyecto contiene valiosas propuestas que perfeccionan el procedimiento que se sigue ante este tribunal, con las que concordamos plenamente, tales como la posibilidad de llamar a conciliación, que permitirá dar pronta solución a un conflicto planteado, la posibilidad de resolver excepciones con carácter previo a la sentencia definitiva, que hace más expedita la tramitación, y el cambio de régimen de apreciación de la prueba, ya que la sana crítica resulta más adecuada con los procedimientos que conoce el tribunal. Propuesta de mejora. En nuestra opinión, algunas normas de procedimiento del proyecto pueden ser perfeccionadas. En primer lugar, en cuanto al régimen de notificaciones de las resoluciones que dicta el tribunal, estimamos conveniente que se establezca expresamente que las resoluciones que reciben la causa prueba, la que ordena la comparecencia personal de las partes y la notificación de la sentencia definitiva, se efectúen obligatoriamente en forma electrónica y no por cédula. Por los siguientes motivos. El sistema de compras públicas se ejecuta a través de un portal electrónico, www.mercadopublico.cl. Segundo, el tribunal posee jurisdicción sobre todo el territorio nacional, por lo que la designación domicilio de la ciudad de Santiago para los efectos de la notificación por cédula de estas resoluciones constituye una carga para los litigantes de regiones y provincias. Y en tercer lugar, el costo económico que significa la notificación por cédula de dichas resoluciones y la eventual contratación de un abogado en Santiago, particularmente para las pymes y las uniones temporales de proveedores, significa un alto costo. Por otra parte, si bien consideramos favorable el establecimiento de un régimen de recursos procesales, nos parece excesivo extender la procedencia al recurso de apelación contra toda sentencia interlocutoria, porque ello pugna con la naturaleza breve y sumaria del procedimiento que se sigue ante este tribunal. Asimismo, nos parece acertada la regulación de la acción de indemnización de perjuicio, pero estimamos que el legislador debe señalar expresamente que ante el juez civil que conocerá de la acción de indemnización de perjuicio, no podrá discutirse la ilegalidad o arbitrariedad establecida en la sentencia del Tribunal de Contratación Pública, tal como se señala respecto al reclamo de ilegalidad municipal en el artículo 151, letra I, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Por último, para evitar que los organismos públicos demandados puedan eludir la oportuna intervención del tribunal por aplicación del artículo 54 de la Ley 19.880, esto es, por la vía de no resolver las reclamaciones administrativas deducida por los proveedores previamente a la presentación de la impugnación judicial, creemos necesario establecer la obligación de la administración de responder los reclamos formulados antes de evacuar el informe requerido por el tribunal, o bien disponer expresamente que el ejercicio de la acción de impugnación ante este órgano jurisdiccional implica un desistimiento del proveedor de la reclamación interpuesta ante la administración. Incremento sustancial de la competencia del tribunal. El diseño legal que se propone transforma al tribunal en una jurisdicción contenciosa administrativa para conocer toda ilegalidad o arbitrariedad en el ámbito de la contratación administrativa de los órganos del Estado, por la vía de terminar con la restricción en el conocimiento de los procedimientos administrativos de contratación, extender su competencia a la ejecución del contrato, aumentar los organismos públicos justiciables y ampliar, en algunas hipótesis, la titularidad de la acción de impugnación establecida en el artículo 24 del proyecto de modificaciones de estudio de la Ley 19.886. En efecto, el proyecto de ley recoge el consenso entre los actores del sistema de contras públicas y aumenta la competencia del tribunal para que conozca no solo de licitaciones, sino de todo procedimiento de contratación, como por ejemplo, la contratación directa, la compra ágil, los convenios marco, así como la ejecución del contrato. Sin embargo, La iniciativa legal va más allá, agregando un incremento sustancial de los organismos públicos que pueden ser demandados en esta judicatura, ya que no solo serán los que integren la administración del Estado, como ocurre actualmente, sino que se agrega el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otros órganos del Estado, así como las corporaciones, asociaciones y fundaciones de participación municipal o regional, estableciendo además una acción popular para que el tribunal conozca la nulidad de contratos celebrados con infracción al principio de probidad administrativa, así como también una acción de requerimiento de ilegalidad cuyo titular será la Dirección de Compras Públicas. Nuestro parecer es favorable porque entendemos que el Tribunal de Contratación Pública es la jurisdicción natural para juzgar las ilegalidades o arbitrariedades cometidas por organismos públicos en materia de contratación administrativa. Sin embargo, creemos que todo lo dicho requiere de una revisión del Estatuto del Tribunal. Estatuto orgánico del Tribunal. Como es de vuestro conocimiento, el Tribunal de Contratación Pública es un órgano jurisdiccional colegiado, integrado por 3 jueces titulares y 3 jueces suplentes, que funciona en una sala con un máximo de 21 audiencias al mes. Se trata de un tribunal para todo el territorio nacional y su creación marcó un hito desde que constituyó el primer tribunal contencioso administrativo del país. Esta judicatura, al igual que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y los tribunales ambientales, no integra el Poder Judicial. Sin embargo, se encuentra sometido a la superintendencia de la Corte Suprema y conoce las impugnaciones judiciales y los procesos de compras públicas. El desafío más importante que hemos debido enfrentar en los últimos años ha sido poner a disposición de los abogados y de las partes un sistema informático de tramitación electrónica de procesos, gratuito y de acceso público, ya que no, al no formar parte del Poder Judicial, no se nos aplica la Ley 20.886 sobre tramitación electrónica. Debo informarles, señores senadores, que tuvimos éxito en esta iniciativa, en la cual fuimos pioneros en los tribunales especiales. Primero, iniciando los procesos de digitalización de las causas. Segundo, creando un sistema de tramitación electrónica. Y en tercer lugar, poniéndolo en servicio desde el año 2018, lo que implicó incluso modificar el auto acordado a la Corte Suprema sobre el funcionamiento del tribunal. Todo lo cual ha permitido un mayor y más expedito acceso a la justicia, particularmente para el caso de las pymes, y que el funcionamiento de este órgano jurisdiccional no se haya visto interrumpido durante todo el tiempo en que el país ha sido afectado por la pandemia. Importante omisión del proyecto. La transformación del Tribunal de Contratación Pública en el proyecto de ley implicará un aumento sustancial de su carga de trabajo proveniente del incremento de sus competencias, y por ello no entendemos las razones por las cuales en la actual iniciativa legal que ahora informamos, la cantidad de jueces del tribunal y la forma en que funciona este se mantiene en los mismos términos en la ley actual. En este orden de idea, debe recordarse que el anteproyecto de ley del año 2016, que sirvió de base para la elaboración del actual proyecto, elevaba el número de jueces de 3 a 6 titulares y de 3 jueces suplentes a 6 suplentes, estableciendo que el tribunal funcionaría ordinariamente en 2 salas y extraordinariamente en 3. Todo en un contexto en que las atribuciones del tribunal se extendían en menor medida que en el proyecto actual. Recientemente, y con motivo de un seminario realizado en la Universidad Católica de Chile sobre las modificaciones contenidas en este proyecto de ley, el señor fiscal nacional económico, al explicar el informe emitido por esa fiscalía referido al sistema de compras públicos, hizo expresa mención de que el aumento de la competencia del tribunal requería dotarlo de mayores recursos para que pudiese cumplir en forma idónea con sus nuevas atribuciones. El enorme desafío que implica el incremento de la competencia del tribunal respecto al texto actual de la ley 19.886 se reconoce parcialmente en el proyecto de ley presentado, fortaleciendo la dotación de personal de profesionales y administrativos del tribunal, ya que la iniciativa legal aumenta el número de funcionarios de 11 a 19. Sin embargo, este reforzamiento administrativo será insuficiente si no viene acompañado de un robustecimiento jurisdiccional que permite el funcionamiento del tribunal en dos salas, para lo cual se requiere aumentar la cantidad de sesiones mensuales de las 21 actuales a 42 e incrementar el número de jueces, actualmente de 6 a 8. 6 titulares y 2 suplentes. Estos últimos no implican un costo adicional. Todo ello para acometer una carga de trabajo que, siendo actualmente significativa, como se demuestra en los gráficos adjuntos, se incrementará como mínimo al doble. Conclusiones. En nuestra opinión, el proyecto de ley que modifica la ley 19.886 de compras públicas, en lo que respecta al capítulo quinto, que trata del Tribunal de Contratación Pública, constituye un avance muy importante en el establecimiento de una jurisdicción contenciosa administrativa robusta, con un procedimiento propio, para tratar los conflictos que generan los procesos de compras públicas, así como los conflictos que se puedan provocar con motivo de la ejecución de sus contratos. Sin embargo, para conseguir este objetivo, es necesario que el proyecto contemple el funcionamiento del tribunal en dos salas, lo cual tiene un costo inferior a 180 millones de pesos anuales, cantidad que se justifica plenamente si se tiene presente que en el sistema de mercado público se transan anualmente más de 12.500 millones de dólares. Queremos finalizar esta exposición agradeciendo la invitación de esta Comisión de Economía del Honorable Senado y adjuntando una propuesta de modificación del actual numeral número 26 del artículo primero del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional, en lo referido al aumento del número de audiencias y a la designación de 2 jueces suplentes, acompañando la documentación en que se funda esta propuesta. Agradezco una vez más a usted, señor presidente, y a todos los senadores y senadores la invitación para hacer esta exposición y quedamos a disposición para las preguntas que estimen pertinentes. Muchas gracias.
Está sin audio, señor presidente.
Perdón. Muchas gracias, señor Arévalo, por su intervención muy clara, además. Ha sido distribuido, además, por parte de la Secretaría de la Comisión, con los documentos respectivos. No sé si alguno de los otros invitados quiere agregar algo al respecto. Estamos aquí todos tomando apuntes junto a los representantes del gobierno. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. ¿O seguimos la sí, perdón.
Sí. Presidente, lo que pasa es que este proyecto tiene suma urgencia. En la Cámara entiendo que fue discutido con discusión inmediata. Prácticamente no hubo posibilidades de incorporar indicaciones o desarrollar un proceso de diálogo con el Ejecutivo por parte de la oposición, fundamentalmente las organizaciones de pequeñas empresas. Por eso que usted ha estado muy lúcido al pedir que se invite a quienes habían hecho algunos planteamientos en este tema, que nos parece fundamental que se pueda abrir a las pymes y a la realidad de las regiones del sistema de compras públicas. Todos sabemos las experiencias negativas que existen en que se terminan decidiendo contratos centralizados, empresas que a su vez se ganan los contratos y después contratan o subcontratan o hacen de tercero, le cortan la cola a los que están en las regiones. Entonces es una mezcla grande de dificultades que tiene este sistema y lo que se busca sin duda que es avanzar en mayor transparencia, posibilidad de competencia, activación de las economías locales, etcétera, etcétera. Entonces, mi consulta, presidente, como no está el Ejecutivo, es cómo vamos a proceder. La suma urgencia nos obliga a despachar en 15 días. Tenemos por delante, son 2 semanas, y sería bueno que pudiéramos fijar un itinerario para poder escuchar a todo el mundo y abrir un proceso de diálogo con el Ejecutivo. Como usted sabe, nosotros hemos trabajado con nuestros asesores propuestas de indicaciones que esperemos que las podamos presentar. También hay que definir un procedimiento para presentar las indicaciones y conversarlas con el Ejecutivo. Creo que sería bueno eso, presidente, si es que hoy día no hay más invitados y no está el señor subsecretario.
Vamos a ofrecer la palabra a José Riquelme.
Muchas gracias, presidente. Presidente, efectivamente, como señaló el senador Pizarro, el proyecto estuvo con discusión inmediata en algún minuto de la discusión en el primer trámite. El proyecto avanzó con bastante nivel de aprobación, luego en la sala de la Cámara se aprobó por un amplio quórum, salvo un capítulo que fue un poco más discutido, pero en concreto, presidente, lo que yo le quisiera proponer es lo siguiente: si la comisión lo tiene bien, puede hacer la presentación la directora de Chile Compra, Tania Petrich, y, por supuesto, si es que la comisión así lo tiene bien, y en cuanto a la urgencia, efectivamente, como señala el senador Pizarro, estamos con urgencia suma, y esta urgencia o bien se puede renovar, o si la comisión quisiera tener un mayor espacio de tiempo para discutir, podemos cambiarla por urgencia simple.
Y tengo una pregunta previa al secretario Pedro sobre el tema de la discusión en general, en particular en relación a las urgencias.
Sí, presidente.
Y a la votación en sala.
Ocurre que este proyecto, para ser discutido en general y en particular con ocasión del primer informe por la Comisión de Economía, requiere de un acuerdo expreso de la sala. No son como en otras iniciativas que son un proyecto de artículo único y que por reglamento la comisión está facultada para discutir los generales en particular. En este caso,
solo en caso de discusión inmediata podríamos discutir los generales en particular.
En caso de discusión inmediata se abre esa posibilidad de discutir los generales en particular, sí.
Entonces, propongo lo siguiente, que fijemos la audiencia con los invitados, independientemente de la posición que realicen ahora los representantes del Ejecutivo. Y deberíamos votar, después de esa audiencia deberíamos votarlo en general, para que la sala lo vote y vuelva. La otra alternativa es pedir autorización a la sala para discutir un general en particular. Mi único punto, y no estando aquí el subsecretario, se lo expreso al señor Riquelme, es que, tal como lo dijo el senador Pizarro, la sensación que tenemos los parlamentarios de oposición es que no se ha escuchado lo suficiente a todos los actores para mejorar y corregir el proyecto. Cierto, a propósito de la exposición que se realizó recién, hay temas que debieran ser considerados dentro de las indicaciones. Hay que ver cuáles son eventualmente iniciativas exclusivas del Ejecutivo y cuáles pueden ser presentadas por nosotros los parlamentarios directamente. Pero hay otros temas que sentimos que no fueron abordados, que no hubo tiempo para debatirlo y darle una vuelta adicional para que el proyecto quedara elaborado de mejor forma. Independientemente de nosotros aquí en la Comisión somos muy respetuosos de la urgencia y tenemos un récord de aprobación de proyectos de ley en relación digamos, a otras comisiones, y la verdad parece muy importante que se establezca este periodo de escucha para efectos de mejorar el proyecto y que en aquellas materias que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo el gobierno pueda escucharla y eventualmente acogerla, entendiendo que hay temas que los parlamentarios no podemos incorporar al debate legislativo a través de indicación. Entonces, el senador Pizarro, como tiene más experiencia, no sé, la señora Aranda, ¿cuál sería la fórmula? Estamos discutiendo solo el tema procedimental. Audiencia, votamos en general, vamos a sala y volvemos, o pedimos autorización para discutir en general y particular para hacerlo con mayor celeridad. Pero insisto, a nosotros nos interesa que la celeridad no sea en desmedro de la necesidad de escuchar a todos los actores. Senador.
Yo tengo la misma opinión. Yo sería la idea de poder pedirle a la sala la posibilidad de discutirlo en general y en particular, pero ya solo con la exposición, la primera exposición que hay acá, me queda claro que no podemos apurar un proyecto que tiene debilidades estructurales como la que mencionó el señor Arévalo que expuso recién. O sea, claramente si no hay presupuesto contemplado, no hay la cantidad de personal que realmente pueda hacer el trabajo, esta ley va a ser una ley que finalmente va a hacer colapsar varios sistemas. Entonces, dada la importancia que tiene, el proyecto es un proyecto muy, muy grande, que implica efectos muy importantes en muchas áreas. Yo ahora estoy pidiendo también que expongan las asociaciones de municipios que tienen un rol importante en el tema de compras públicas en Chile, Por lo tanto, yo buscaría este equilibrio entre que lo hagamos rápido, pero lo hagamos bien. Y eso implica que hay que escuchar a todos antes de tomar una decisión.
Senador Pizarro.
Sí, presidente, siendo práctico, vámonos por la discusión en general. Una vez que escuchemos, yo creo que nadie se va a oponer a este proyecto porque nos parece sumamente importante. Y ahí fijamos un plazo breve de indicaciones y procedemos a la discusión en particular. Porque si lo hacemos al revés, el señor secretario me hacía el comentario de que lo que nos pasa es que nos vamos a la discusión particular y en general acá en la comisión, va a la sala, en la sala se tiene que abrir un plazo de indicaciones, se presenta una cantidad de indicaciones que no han sido tramitadas adecuadamente en la comisión y muchas veces tenemos que volver. Entonces, lo único que hace eso es alargar el proceso y tenemos que darnos el tiempo, pero también es un proyecto importante que ojalá lo podamos sacar rápido. Si el gobierno está disponible para fijar ese itinerario, yo creo que es lo más práctico, presidente.
Perfecto, entonces deberíamos ver cuándo vamos a tener la próxima sesión, porque mañana estamos citados, pero por otro proyecto, donde vamos a escuchar a los invitados y ahí lo votaríamos en general. Por el Ejecutivo.
Presidente, solo sí. para pedirle que también consideremos la opinión de la Contraloría. Yo no sé si la entregaron en la Cámara o no, pero todos estos procesos también pasan por Contraloría y es importante saber qué es lo que están pensando ellos para los efectos de tener mayor transparencia y garantía que las cosas se hacen bien.
Perfecto, entonces agregamos dentro de los invitados al Contralor General de la República o a quien le estime conveniente para que realice la exposición correspondiente a la comisión. Pedro.
Presidente, usted sugirió que los señores senadores nos hicieran llegar la nómina de las personas que quieren que expongan. Y por lo que se ha adelantado acá, son varios. Entonces yo creo que una sola sesión es casi imposible. A lo mejor quizás la próxima semana se podría fijar desde ya dos o tres sesiones, terminar de escucharlos, votar en general e informar.
Presidente.
Senador Turana.
Sí, yo comparto que nosotros deberíamos votar en general. Creo que es un proyecto que es largamente esperado, en especial en regiones, y desde esa mirada fijar un calendario en torno a cuánto deberían ser las exposiciones para votarlo en general y luego volver a la discusión en particular y ahí efectivamente generar las audiencias que se han planteado en esta comisión.
Pero no entiendo, ¿usted pretende que lo votemos ahora en general? Inmediatamente, sin escuchar,
al Ejecutivo, si estuviera el Ejecutivo y lo podemos votar en general, pasamos rápidamente a la discusión en particular.
Yo preferiría que votáramos en general después de escuchar a los... ¿Sabe lo que ocurre, señor Durana? Es que nuestro punto de vista, a ver si podemos llegar a un entendimiento, si no vamos a tener que votar en la comisión, pero que es que los senadores de oposición que hemos conversado este tema sentimos que, como yo le dije, que el proyecto se tramitó con demasiada celeridad en la Cámara. Bienvenido que se tramiten los proyectos rápido, pero a veces la celeridad va en contra de la acuciosidad en la tramitación de un proyecto. Y por tanto, mejoras, siendo partidarios del proyecto, que eso quede claro, mejoras que pudieran haber sido consideradas o acogidas por el Ejecutivo no fueron consideradas. Entonces yo prefiero que tengamos la audiencia primero para que tengamos claridad respecto a cuáles son todas esas mejoras. Cuando votemos en general, tengamos claridad de lo que le vamos a sugerir o pedir al gobierno. De más está decir el tema de recursos a los cuales se ha hecho referencia en la exposición anterior, donde obviamente el Ministerio de Hacienda, que es por lo demás el mayor interesado en este proyecto, ustedes saben que es el que maneja digamos, las claves para poder avanzar en los compromisos presupuestarios que permitan dotar a la institucionalidad de recursos necesarios para operar de mejor forma. Eso al margen de las mejoras que se deben realizar desde el punto de vista estrictamente legislativo. Entonces yo sugiero, personalmente, que la próxima semana establezcamos, con Pedro podemos coordinar la audiencia una vez que lleguen todos los invitados. Si de aquí a mañana todos los senadores nos hacen llegar los invitados, con Pedro coordinamos si es necesario dos o tres audiencias. Concluida esa audiencia, por lo demás, escuchando en primer lugar al Ejecutivo, y al propio subsecretario, podemos entonces votar en general. Lo pasamos inmediatamente a sala. Se puede despachar con relativa celeridad, tal vez se presente el Senado, y podemos ahí ver que se ponga en tabla más que las reuniones de comité con relativa celeridad para que vuelva a la comisión y podamos seguir tramitando. Pero yo votaría en general después de las audiencias para que nos dé el tiempo necesario para escuchar a todos los que tenemos que escuchar. Esa es mi modesta sugerencia.
¿Presidente?
Sí, senadora Aravena.
Totalmente de acuerdo, presidente. Yo no he estudiado con tanta atención el proyecto, pero ya con la primera exposición, yo no estaría en condiciones de votar de aprobar un proyecto que tiene falencias tan estructurales como esta. Entonces yo preferiría escuchar a todos y ver que hay una intención también de hacer mejora, porque de lo contrario vamos a hacer un elefante blanco con una base que no va a funcionar. Puede que nos encontremos con otros detalles de este tipo en las exposiciones. Yo preferiría no votar hoy día.
Por lo demás, esta comisión ha dado muestras que hay un ánimo para avanzar la tramitación legislativa evidente, tanto los proyectos de iniciativa parlamentaria como los propios proyectos del Ejecutivo. O sea, en el sentido yo no estoy diciendo que dilatemos, solo estoy diciendo démonos el tiempo necesario para escuchar a todos los que haya que escuchar. Senador Durán, tiene la palabra.
No, ok. Yo creo que en general siempre hemos tenido la voluntad de generar los acuerdos que permitan efectivamente mejorar los proyectos, solo entendiendo de que esto obviamente va a incrementar el número de indicaciones después que sea votado en general, y por lo tanto yo solo pedir por su intermedio al Ejecutivo es que en función de que si bien ya el Ejecutivo conoce todas las presentaciones y toda la discusión que se ha llevado en la Cámara, ojalá se allane a poder tener un proyecto que pueda ser tramitado de manera expedita. Así es que yo me sumo al acuerdo siempre en función de lo que hemos planteado en esta comisión, de tal manera de que sea por unanimidad la forma en que vamos a trabajar. Gracias, presidente.
Gracias, José Miguel. Entonces, podríamos quedar convocados para el próximo martes y miércoles para las audiencias correspondientes. Nos veo en pantalla al señor José Riquel, me sirvió el representante de la subsecretaría, y habían planteado la posibilidad de que pusiera anticipadamente una representante del sistema de compras públicas. Alcancé a escuchar. O esperamos al subsecretario. Le pregunto a los representantes del Ejecutivo. ¿Qué es lo que prefieren metodológicamente por parte del gobierno?
Aprovechamos el tiempo.
Señor presidente, mi nombre es Tania Perich y soy la directora nacional de Chile Compra, la Dirección de Compras y Contratación Pública. Si cuento con su permiso, yo podría perfectamente presentar lo que teníamos preparado para el día de hoy y darle excusas desde ya por el subsecretario.
Perfecto, la escuchamos. Adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a compartir pantalla. Bueno, como ustedes muy bien saben, ¿no es cierto? Hoy día lo que estamos presentando es el proyecto de ley que moderniza el proyecto existente que está representado en la ley 19.886 y otras leyes que hoy día están relacionadas para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. El contenido que revisaremos hoy son básicamente antecedentes generales, por qué nosotros creemos que es necesario perfeccionar la ley de compras públicas y adicionalmente, de manera macro, el contenido de este proyecto. ¿Qué es lo que es el sistema de compras públicas? ¿No? Es mucho más que la dirección de compras y contratación pública. Están todo lo que son los proveedores, el tribunal, que ya estuvimos en la presentación, nosotros como Chile Compra o dirección de compras y contratación, y también todos los organismos públicos o entidades compradoras. La siguiente, por favor. Hoy día, ¿qué tenemos como herramientas para gestionar el gasto público a través del sistema de compras públicas? Básicamente dos líneas, mecanismos regulares, como el convenio marco y la licitación pública, que son los mecanismos que más conocemos y que se usan de mayor manera, y lo que llamamos los mecanismos excepcionales, que son la licitación privada y el trato directo. En todos estos mecanismos se firma el contrato, ¿no es cierto?, y se emite la orden de compra, y finalmente se ejecuta el contrato. Algunos antecedentes en términos de número: el año 2019 tuvimos 11.500 millones de dólares en transacciones. Ahí ustedes pueden ver la participación de las empresas o MIPYMES, que fue del orden de 55%, con más de 2.200.000 órdenes de compra. En el 2020 tuvimos 12.300 o casi 12.400 millones de dólares en transacciones, un aumento de casi un 8% respecto al 2019, con un menor número de órdenes de compra, 1.600.000 aproximadamente, donde las MIPYMES representaron un 59% del gasto. Estamos hablando acá de montos transaccionales. Algunos hitos que nos parecen relevantes de comentar. Esto partió hace muchos años atrás, ¿no? El 2013, con una mesa de trabajo sobre el sistema de compras públicas. Luego, en 2015, hubo un consejo asesor presidencial donde se trataron específicamente todos los temas de conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción. Luego, una mesa de trabajo en 2016. El 2019 se asume un compromiso a través de la ley de presupuesto para generar este proyecto de modificación de la ley, que es lo que estamos discutiendo hoy día. Finalmente, hay en 2020 dos hitos muy relevantes: el informe de la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado de compras públicas, que nos dio ahí luces muy interesantes hacia dónde queríamos enfocar este proyecto, y por último, el mismo año 2020, y antes que nosotros ingresáramos el proyecto, hicimos algo que hasta la fecha no se había hecho, que fue hacer una consulta pública sobre este anteproyecto. Ahí hubo la participación de ciudadanía, de compradores, proveedores, se realizaron mesas de trabajo y a partir de muchas de las cosas que aparecieron en esa consulta pública se introdujeron, por supuesto, ciertos aspectos en el proyecto de ley. La siguiente. ¿Por qué hoy día nos parece importante y proponemos una reforma al sistema de compras públicas? Primero, porque es necesario reducir los riesgos que hoy se generan hechos de corrupción en las compras públicas. Hoy día también vemos una falta de competencia en el mercado de las compras públicas. Hoy día esto es algo que aparece en todos lados. Y eso podría estar generando, y esto es un dato, como dice ahí, no calculado por nosotros, sino que por la Fiscalía Nacional Económica, que podría variar entre 240 y 806 millones de dólares al año, lo que no es menor en cuanto a gasto, ¿no? Después tenemos alrededor de un 15% hoy día transándose a través del sistema de compras públicas. Por lo tanto, cualquier mejor gestión que podamos hacer sobre ese porcentaje del gasto podría producir ahorros y, por cierto, un gasto público más sustentable con mayor innovación. Creemos necesario promover una mayor participación de las pymes. Hoy día, además, como Chile Compra, carecemos de atribuciones para controlar irregularidades, por lo tanto, muchas veces cumplimos un rol de informar, pero no tenemos las atribuciones. Y además, y en este caso ya se extendió el presidente del tribunal respecto a las competencias del Tribunal de Compras Públicas, que nos parece muy limitado. Por lo tanto, hoy día también es parte de lo que se está modificando proponiendo modificar en este proyecto. ¿Cuáles son los 7 ejes que hoy día tenemos y revisaremos un poquito más en detalle? Mayor prioridad de transparencia, y lo ponemos como primer eje porque además fue lo que apareció fuertemente en la consulta pública. Fomentar la participación de las pymes, también un eje muy relevante. Innovación y eficiente uso de recursos del Estado. Economía circular en las compras públicas. Mejoras en el tribunal. Nuevas facultades para Chile Compra. Y por último, para cerrar, ¿no es cierto?, mejorar la planificación. Cuando hablamos de mayor prioridad y transparencia, ¿a qué nos estamos refiriendo en temas bastante claros y específicos? Uno, ampliar la competencia de la ley a todos los órganos del Estado. Hoy día no todos los organismos tienen la obligación de participar, la idea es poder extenderlo. mejorar y ampliar el alcance de información, también a lo que se comentó hace unos minutos, ¿no es cierto? Hoy día nosotros tenemos que abordar desde el inicio del proceso de compra, hoy día abordamos, perdón, desde el inicio hasta la adjudicación. Bueno, la idea es que también podamos revisar lo que es la ejecución de los contratos, que es finalmente donde se captura el ahorro que muchas veces se ha obtenido en los procesos de adjudicación. Facilitar el acceso y procesamiento de los datos sobre las compras públicas. Nosotros hoy día tenemos un alto estándar en cuanto a la publicidad de los datos, pero también queremos claramente tener toda la información generada en este sistema en formato de datos abiertos para tener también el trabajo en conjunto con la sociedad civil o con distintas entidades del Estado. Mejorar la probidad y la transparencia en las compras efectuadas por municipalidades, este es un tema que también aparece bastante, que es que el Consejo Municipal puede adjudicar hoy a cualquier oferente de la licitación pública, pues lo que nosotros proponemos es que hoy día el Consejo deba adjudicar la oferta más conveniente según las bases, siguiendo este principio de estricta sujeción. La siguiente. Se establecen estándares mínimos comunes de probidad y transparencia, no voy a leer el detalle, pero finalmente tiene que ver con que los funcionarios no podamos hacer, o sea, no se pueden hacer negocios con funcionarios o parientes de estos, fortalecer las declaraciones de interés, que no se puedan dirigir las bases de licitación, etc. Finalmente, un tema también que se nos ha, la sociedad civil lo pide mucho, ¿no?, que es que transparentar los beneficiarios finales de los proveedores del Estado. Y por tanto, también, o asociado a esto, también los intereses de los compradores públicos y los profesionales de compra. Entonces, nosotros estamos aquí entregando una definición de beneficiario final, ¿no? Que es llegar a las personas naturales que hoy día posean una participación igual o mayor al 10% del capital o de los derechos a votos de una determinada persona jurídica. Y también definimos que si nadie cumple con la condición anterior, serán las tres personas naturales que posean la mayor participación del capital o de los derechos a voto. Y también decimos que pueden ser aquellos beneficiarios finales las personas naturales que ejercen el control efectivo sobre la toma de decisiones de la persona jurídica. ¿Ok? Si seguimos ahora el segundo eje que declaramos, que es fomentar la participación de los pymes. Nosotros hoy día estamos incorporando a nivel legal la compra ágil. Esta es una herramienta que ha sido considerada bastante favorable a las pymes, básicamente porque no tiene barreras de entrada. Es una herramienta que no exige boletas de garantía. Hoy día está enfocada en los montos inferiores a 30 UTM, que es lo que nosotros llamamos compras menores. ¿Okay? También queremos incorporar la información sobre el pago de los proveedores en el sistema de información. Queremos facilitarles la vía a través de evitar pedirles datos que el mismo Estado ya tiene en otras de sus instituciones. Permitir un pago contra orden de compra en el e-commerce, que hoy día es algo que no está establecido. Y finalmente, dos temas que se nos han solicitado también bastante, el establecimiento o la facultad de Chile Compra de promover la participación de las pymes. Ahora, es importante entender acá que nosotros como institución no podríamos hacer esto solo. Entonces, tiene que ser en coordinación con el Ministerio de Economía, buscando que podamos articular a los proveedores y desarrollar también otras acciones que faciliten el acceso a las pymes. Y por último, se eliminan las garantías de seriedad de oferta y de fiel cumplimiento del contrato. Pero esas deberían ser utilizadas excepcionalmente cuando se establezca, pero luego un estudio de riesgo, efectuado tanto por la DIPRES como por Chile Compra, de manera de disminuir los costos de entrada o los costos de participar en el sistema de compras públicas, fundamentalmente enfocado en las pymes. Se establece el procedimiento acá, como comentábamos, esto es una indicación que apareció en la Cámara de Diputados y Diputadas, que es que, además de como comentábamos hace un minuto, se establece el procedimiento de compra ágil, pero acá lo que hacemos es decir, esto va a ser preferentemente para las pymes. Esto fue algo que, como se dice, se incorporó a partir de las indicaciones que tuvimos en el trámite en la Cámara de Diputados. También se establece que en el procedimiento de compra de convenio marco deberán considerarse las ofertas de las pymes. ¿Ok? Nuevamente, una indicación de la Cámara de Diputados. El reglamento nos permitiría además considerar mecanismos para establecer un sello PYME. Nuevamente, esto es parte de lo que deberíamos trabajar en conjunto con otras entidades del Estado, pero nos permitiría de esa manera identificar aquellas empresas que están en la categoría de PYME. Establecemos que los organismos deberán propender a la desconcentración de las adjudicaciones con el objeto de asegurar la competitividad en el sistema de compra. Entonces buscamos, por ejemplo, asignaciones locales o zonales, etc. Permite además a Chile Compra establecer un sistema de tarificación diferenciado para el registro de proveedores, por lo que podría cobrar menos que lo que hacemos hoy. Hoy día nosotros cobramos menos a las empresas pequeñas, pero también podríamos llegar, y a ver, lo que se nos propuso es hacer que sea gratuito. Todas estas, como decía, indicaciones que surgieron desde la discusión en la Cámara de Diputados y Diputadas. Como tercer eje, y aquí lo que estamos haciendo es buscar la innovación y uso eficiente del recurso del Estado, es incorporar nuevos procedimientos de compra. Hoy día parte de las restricciones que teníamos, y como lo veíamos al principio de esta conversación, es que tenemos solo 4 instrumentos y no necesariamente todo el gasto público puede ser comprado de la mejor manera a través de estos procedimientos. Por lo tanto, estamos incorporando algunos nuevos o proponiendo su incorporación. El primero es un acuerdo dinámico de compra. Voy a explicarlo muy brevemente, que lo que permite es un registro de proveedores específico para una categoría de gasto, una categoría de bienes o servicios. Que a diferencia del convenio marco, no hay una licitación para el ingreso del convenio, de este registro o de este acuerdo, sino que más bien lo que se hace es que el proveedor cumpla con ciertos requisitos. ¿Ok? Entonces, y además es permanente, no es cerrado, no es un procedimiento cerrado. Entonces, definimos una categoría de gasto y se generan los requisitos técnicos o administrativos para que los proveedores puedan participar en esa categoría. Contrato para la innovación, un instrumento que nos gusta mucho porque permite en este sentido trabajar directamente con pequeños emprendedores o con empresas startup que estén hoy día desarrollando herramientas que a lo mejor como servicios públicos no tenemos claro cuál es la solución para una determinada necesidad. Entonces esto nos permitiría trabajar directamente con estas emprendimientos o startups que efectivamente estén desarrollando soluciones innovadoras para una determinada necesidad del Estado. Un diálogo competitivo, lo mismo, hoy día tenemos que buscar procedimientos que nos permitan trabajar de manera integrada con determinadas industrias, con determinados proveedores, de una manera transparente y regulada para encontrar las mejores soluciones para el Estado. Subasta electrónica, donde aquí lo que hacemos es elegir rubros bien, bien específicos y en un procedimiento que se hace por etapas, vamos buscando las mejores ofertas en distintos aspectos, dependiendo un poco de la característica del bien o servicio que queramos adjudicar. En la misma línea de innovación y eficiente uso de los recursos públicos, queremos que cada procedimiento tenga un funcionario responsable. ¿Ya? De manera que haya un líder claro de estos procesos, haya mayor competencia en convenio marco y además menos discrecionalidad en el uso del trato directo. Otro tema que ha aparecido mucho y que ha sido muy comentado es la economía circular en las compras públicas. Esto lo que busca es establecer como obligación que los organismos públicos, antes de salir a comprar, vean si esos bienes están en desuso en otra institución del Estado. Para ello, Chile Compra lo que hará será crear una plataforma que facilite la compra y venta de los bienes que estén en desuso. Y también existe la posibilidad que incluso cuando un bien está en desuso no sea necesitado por un organismo público, pueda ser vendido a terceros. Algunas cosas como generales, ¿no es cierto? Aquí un pequeño procedimiento para explicar un poco más en detalle el proceso. El organismo público hace el análisis de la necesidad, para determinar el mejor medio para satisfacerla, busca si efectivamente otros organismos lo tienen en esta plataforma que comentábamos, luego efectivamente podría satisfacer la necesidad a través de esa plataforma. Si no hay, el organismo público adhiere el bien a través de un proceso de compra pública. Luego, evidentemente, el organismo lo ocupa, lo puede después dar de baja por distintos motivos y así lo vuelve a ofrecer, y con esto tenemos este circuito virtuoso que permitiría reutilizar los bienes del Estado. Mejoras en el Tribunal de Contratación Pública. Bueno, don Álvaro ya se extendió, yo creo, en este tema, pero solo en términos muy generales podrá conocer problemas de ejecución contractual, las sentencias del tribunal tendrán mayores efectos, se transfiere la gestión administrativa desde Chile Compra a la unidad administradora de los tribunales tributarios y aduaneros, y se incorpora el llamado a conciliación y la tramitación electrónica en el procedimiento ante el tribunal, esto como grandes líneas dentro de ese eje. Nuevas facultades para Chile Compra como sexto eje. Nos establece la facultad de impartir instrucciones obligatorias. Yo creo que este tema es muy relevante porque hoy día nosotros no tenemos, no podemos impartir instrucciones vinculantes o obligatorias, y muchas veces eso debilita las sugerencias que nosotros hacemos. Entonces esto nos permitiría fortalecer la probidad, la transparencia y, por cierto, la eficiencia en los procedimientos de contratación pública. Facultar a Chile Compra a suspender temporalmente los procesos y seguimientos de contratación cuando existan, y esto también es bien importante, ¿no?, cuando existan indicios graves y calificados de infracciones, ¿ya? Y en ese minuto lo que nosotros hacemos es enviar dichos antecedentes al Tribunal de Contratación Pública, y son ellos los que determinan la legalidad o la ilegalidad del procedimiento. Nosotros lo que hacemos es mirar, y cuando digo mirar es efectivamente a través de la plataforma con tecnologías asociadas, y desde ahí enviarlo, como decíamos, los antecedentes al Tribunal de Contratación Pública. Facultar a Chile Compra para recibir reclamos, denuncias o observaciones del público a través del sistema de información. Hoy día es algo que hacemos, pero esto lo permitiría formalizarlo de mejor manera. Y finalmente, permitir a Chile Compra la creación de contratos tipo, que puede sonar algo un poco básico, pero esto también permitiría hacer contratos modulares que permitan elaborar cláusulas de común aplicación contractual. Y en general, esto a lo que apunta es que sea más fácil, tanto para los proveedores como para los proveedores, hacer la elaboración, suscripción e interpretación de los contratos de adquisición. Muchas veces los proveedores nos dicen, oye, es que no entiendo lo que me están pidiendo acá. Bueno, la idea es que podamos crear contratos que sean familiares para todos los proveedores. Y finalmente, mejorar la planificación de las compras públicas. Se establece como obligación de los organismos del Estado elaborar un plan anual de compra. Se permite además que Chile Compra haga observaciones a estos planes, fundamentalmente para observar potenciales fragmentaciones o una infracción a las normas sobre la elección de los procedimientos de compra. O sea, estoy comprando por un instrumento que no es el mejor para la compra que estoy realizando. Y por último, se faculta al Ministerio de Hacienda para que a través de una resolución pueda establecer una metodología que permita evaluar los resultados de los contratos celebrados, de manera efectivamente cerrar el proceso de adquisición de un bien hasta la ejecución del contrato. Eso es lo que teníamos para presentar hoy. Quedo, por supuesto, atenta a cualquier pregunta o consulta.
Muchas gracias. Se ofrece la palabra a los senadores por si hubiera alguna duda o consulta.
Nosotros ya tenemos la exposición, ¿no es cierto, secretario? Ya.
Estamos ya en la hora de término de la sesión. Estamos en la hora de término de la sesión. Entonces vamos a quedar convocados para el próximo martes a las 9:30, de 9:30 a 11 para la primera sesión de audiencias, y el miércoles de 9:30 a 11 para la segunda sesión de audiencia. Le agradecería a los senadores que hicieran llegar.
Presidente, ¿no puede ser de 9 a 11?
De 9 a 11, sí.
Presidente.
No, si la hora
de las 9 y media. Puede ser de 9 a 11, porque vamos a necesitar tiempo.
Sí, si la hora de las 9 y media fue porque había un tema con TV Senado, porque la sesión en rigor históricamente ha sido a las 9. pero cuando empezamos con las sesiones telemáticas, el Senado planteó que fuera a contar a las 9:30, pero para mí mejor que sea de 9 a 11.
Perfecto.
No sé si los demás senadores están de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo, presidente.
Entonces, de 9 a 11 el día martes, de 9 a 11 el día miércoles, y con Pedro vamos a hacer la distribución de los invitados, y le agradecería a que nos hicieran llegar el listado correspondiente. Bueno, agradecemos entonces la participación de todos los invitados en esta sesión. Envíenle un saludo al subsecretario. Entendíamos que él estaba muy interesado en presentar el proyecto. De hecho, nosotros íbamos por cada una semana con el objeto que él pudiera presentarlo, pero lamentablemente no ha sido posible por otros tipos de compromisos y deberes que, con los que debe cumplir. Y nos vemos el próximo martes, entonces, para seguir con la tramitación de este proyecto. ¿Habiéndose cumplido el objeto de la sesión? Perdón, Pedro, ¿va a decir algo?
Mañana hay sesión, presidente.
Sí, mañana hay sesión, pero por otro proyecto, por un proyecto de origen, una indicación, perdón, una moción de los diputados. Perfecto, entonces, quedamos convocados por
el presidente. Presidente, una consulta, ¿lo de mañana se vota o es solamente exposición?
No, mañana deberíamos votar ya, porque deberían presentarse las indicaciones mañana y deberían votarse. Es un proyecto de artículo único, así que estamos habilitados para discutir lo votacional en particular. Y la Comisión de Economía del Senado nos envió un oficio molestos por la demora en la tramitación de ese proyecto. Ahora yo les expliqué que nosotros, que ese proyecto estuvo un año en la Comisión de Constitución y fuimos nosotros los que pedimos que pasara a la Comisión de Economía. Y en segundo lugar, que obviamente nosotros tenemos que cumplir con las urgencias que determina el Ejecutivo. Entonces deberíamos despacharlo, votarlo a favor o en contra, y cada uno determinará su opinión respecto al proyecto, pero para que no se diga que la Comisión de Economía está retrasando esta iniciativa a los parlamentarios. Perfecto. Perdón, señor Riquelme.
Presidente, primero que todo, agradecerle a usted y a la Comisión, por supuesto, por la comprensión de los problemas de agenda que tuvimos hoy día, por haber iniciado también la discusión de este importante proyecto, y solamente con el fin también de poder tener toda la información bien consolidada. Nosotros renovamos la urgencia suma como ejecutivo, porque nosotros lo que me autorizó el subsecretario fue a que si la comisión requería que las urgencias variaran, pudiésemos plantearlo así. Entonces, yo quisiera dejar eso bien, bien definido para evitar malos entendidos.
Presidente, yo le sugiero que la mantengamos por mientras para poder votar en general y así colocarla más rápido en la tabla de la sala. Y después vemos la discusión en particular.
Hagámoslo de esa forma, porque la urgencia son 15 días, pero nos permitiría que nosotros tuviéramos la audiencia, la votamos el miércoles, y por tanto queda en condiciones de ser votada inmediatamente la sesión siguiente de sala. Y ahí vuelve para la discusión en particular a la comisión.
Perfecto, entonces nosotros mantenemos la urgencia y nada, agradecer nuevamente y pedir las disculpas, se me cayó internet en algún minuto, por eso me desconecté de forma intempestiva.
A todos nos ha pasado, especialmente a... El problema es cuando se le cae al secretario de la comisión, porque ahí nos quedamos sin ministro de fe. Pero afortunadamente Pedro ha sido muy creativo para resolver los problemas que hay, como en muchas partes de Chile, con la conexión.
Así es.
Bueno, entonces, habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.